una causa mundial es una causa contra el colonialismo, contra un colonialismo que se resiste a dejar de existir y que tiene como protagonistas, en este caso, a el Reino Unido de Gran Bretaña, en muchos casos, en 10 de los 17 casos que trata el Comité de Descolonización, casos pendientes en Naciones Unidas de descolonización. Y resulta muy importante que la Argentina año a año, en ese ámbito de Naciones Unidas, el Comité de Descolonización, sostenga su posición de reivindicación de soberanía y de rechazo del Reino Unido. Así lo hicimos con el canciller Cafiero la semana pasada. El canciller presidió una delegación que fue representativa no solo del oficialismo, sino también de la oposición, el conjunto de la sociedad argentina, a partir de la presencia de legisladores nacionales del oficialismo, de la oposición, e integrantes del Consejo de Malvinas, el gobernador de la provincia de Tierra del Fuego, y la presencia también de veteranos de guerra. Creemos que ha sido una instancia muy importante para ratificar la posición argentina, y donde ha quedado también demostrada de algún modo las motivaciones de la reticencia británica, una reticencia que tiene que ver con el interés, la intención de mantener un régimen colonial que resulta anacrónico en el siglo XXI.
Claro, recordamos que Inglaterra, desde una isla prácticamente yerma, manejó China, manejó la India, manejó el mundo, ¿no? Digamos, tuvo dominios en todo el planeta. De los 17 lugares que se están reclamando, bueno, Malvinas, no sé cómo está la situación en Gibraltar, no sé si Hong Kong entra. ¿Cuáles serían los lugares más importantes o los más resonantes con más peso político para ayudar a torcer esta situación?
Bueno, Hong Kong es uno de los casos exitosos de descolonización, ¿no? En donde el Reino Unido también sostenía una posición de reticencia, y un cambio en el escenario mundial provocó que en los años 80 China recuperara el ejercicio de soberanía sobre esa parte de su territorio. Persisten, como les decía, dentro de los 17 casos que trata el Comité de Descolonización, 10 son casos que tienen como potencia colonial al Reino Unido, Gran Bretaña e Irlanda del Norte. La situación de Gibraltar es una situación similar a la de Malvinas, en tanto y en cuanto el Reino Unido se mantiene reticente. De hecho, el comité ha tratado estos 10 casos en sus sesiones de las últimas dos semanas. En ninguno de los casos el Reino Unido se presentó. No solamente estuvo ausente en el caso de Malvinas, también, por ejemplo, en el caso de Gibraltar y otros casos de posesiones coloniales británicas. Esto tiene que ver con la falta de argumentos históricos, jurídicos, con esta sinrazón de pretender mantener un régimen colonial a 17.000 kilómetros de Londres, ¿no? A 14.000 kilómetros de Londres, perdón. Una situación que demuestra el carácter insostenible de este tipo de prácticas que eran comunes en el siglo XVIII, siglo XIX, pero que a partir del siglo XX se transformaron en realmente anacrónicas. Argentina sigue sumando apoyos, esto resulta fundamental, es de lo que carece el Reino Unido y es una de las fortalezas que tiene nuestro posicionamiento.
Hoy se anunció la entrevista en el marco del G7 del presidente de la República con el primer británico. ¿Se puede meter algo en una charla así o esto va a ser difícil?
El presidente Alberto Fernández, en cada foro internacional en el que participa, levanta la voz sobre el tema de Malvinas, señalando la situación colonial y la necesidad de que se encuentre una solución pacífica y negociada a la disputa de soberanía. Esta fuerte presencia de la cuestión Malvinas, por supuesto que debe estar en cualquier contacto con funcionarios británicos, mucho más si se trata de un contacto del presidente de la nación con el primer ministro del Reino Unido. Así que creo que es una instancia más en donde la Argentina aprovechará para llamar al Reino Unido a respetar a que se siente en la mesa de negociaciones para acordar términos respecto de la recuperación del ejercicio pleno de soberanía por parte de la Argentina.
Guillermo Carmona, la verdad que no sé si sorprende, pero por lo menos hace una especie de ruido, ¿no? Porque no todas las victorias militares, de alguna manera, generan derechos, ¿no? La verdad que alguien gane una guerra, una batalla, una lucha, no implica que se anulen todos los derechos adquiridos del contrincante, en este caso, o legislaciones vigentes. En este caso, ¿qué lectura hacen desde Cancillería para ver por qué Gran Bretaña no pretende de alguna manera la solución pacífica?
Bueno, justamente el Reino Unido ha pretendido que la victoria militar le otorgue derechos, y esa pretensión no se ajusta en nada al derecho internacional. Ni para el caso de Malvinas, ni para ningún otro caso, las victorias militares implican la consolidación de algún derecho. En la mayoría de los casos, además, esas victorias militares están asociadas con la violación del derecho internacional cuando se afecta a la integridad territorial de los estados. Uh-huh. Fíjense que este año hemos conmemorado los 40 años del conflicto del Atlántico Sur, de la Guerra de Malvinas. Pero también ahora en noviembre se van a conmemorar 40 años de la aprobación por la Asamblea General de Naciones Unidas de la resolución 37-9,
sí.
Una resolución que tras la Guerra de Malvinas y en el mismo año en que se había producido la Guerra de Malvinas determinó que no se había visto modificada la situación de disputa de soberanía entre el Reino Unido y la República Argentina por el resultado de la guerra. Por lo tanto, marcó la vigencia de esta disputa de soberanía y la continuidad del reclamo de soberanía que la Argentina ha sostenido desde la recuperación de la democracia de manera interrumpida. Así que, en esto, la posición de rechazo a esta pretensión de hacer valer el resultado de la guerra como algo que tenga que ver con los títulos de soberanía, la posición de Argentina está fortalecida por el propio derecho internacional, que reconoce que la disputa de soberanía sigue vigente y que el Reino Unido se mantiene respecto del Reino Unido la obligación de sentarse en la mesa de negociación.
Uh-huh. ¿Y qué creen ustedes que ha fallado a lo largo de estos 40 años, ¿no?, para evitar que se siga deliberando y que, como dice la Asamblea General de las Naciones Unidas, reanuden las negociaciones de soberanía?
Yo creo que hay que tener en cuenta que la Argentina ha vivido momentos de desmalvinización, momentos en que se intentó dejar de considerar a la cuestión Malvinas como una causa nacional. Esas etapas, esos procesos de desmalvinización que comenzaron con la acción de la propia dictadura militar, que buscó invisibilizar a nuestros combatientes al regreso de la guerra de Malvinas, ese proceso de desmalvinización que se manifestó en distintos momentos de nuestra historia democrática también, ha sido siempre, se ha visto desafiado por la acción de remalvinización del conjunto de la sociedad argentina, ¿no? Así que creo que la Argentina ha podido sostener una posición sólida y coherente a partir del fuerte sentimiento de identificación del pueblo argentino y de las fuertes razones que tiene el pueblo argentino para sostener a la cuestión Malvinas como una causa nacional. Creo que el balance es positivo, porque la Argentina ha sabido hacer valer sus derechos a partir de la argumentación que dan las razones jurídicas, históricas y geográficas, y además creo que la Argentina ha tenido la coherencia de mantener alto, más allá de los gobiernos, el reclamo de soberanía al Reino Unido en función de los títulos que ostenta.
Dentro de toda esta situación, bueno, un ejemplo claro fue la asistencia que brindó Argentina durante toda la pandemia, sin mirar, digamos, a quiénes, ¿no? Tuvo una presencia muy importante para todos los habitantes de las islas. Sin embargo, Gran Bretaña sigue teniendo una presencia militar muy fuerte por allí, y no solamente la presencia, sino que ustedes mismos lo han visibilizado, ¿no? Hacen maniobras y ejercicios militares de manera constante y hasta disparan misiles. ¿Esto es real?
Sí, totalmente. La Argentina denuncia el proceso de militarización. Y les doy un solo dato que es suficientemente representativo de esta militarización. Para una población civil de poco más de 3.000 habitantes, hay en Malvinas 1.500 efectivos militares, lo cual hace que Malvinas sea uno de los territorios más militarizados del mundo. Argentina rechaza este tipo de acciones. Argentina denuncia que esas acciones buscan evitar un vínculo constructivo entre quienes habitan las islas y quienes habitamos el resto del territorio nacional, y que con la acción de bloqueo de la posibilidad de permanencia de argentinos en Malvinas, se busca sostener un régimen colonial que resulta anacrónico en el siglo XXI.
La salida de Inglaterra, de Gran Bretaña, de la Comunidad Europea, leía días pasados, genera algún ruido en Malvinas, esto en los habitantes de Malvinas, porque se perjudican con algunos puntos. ¿Esto podría acercarlos un poco a la Argentina?
Yo no sé si esto acerque a quienes habitan Malvinas a la Argentina. Hay que tener en cuenta que la acción colonialista británica busca poner vallas, limitaciones a esa vinculación natural que se debería dar entre quienes habitan las islas y quienes habitamos el resto del territorio nacional. Hay una acción colonialista premeditada, y esto hay que tenerlo en cuenta. La situación del Brexit es una situación que ha modificado, más allá de la situación de los habitantes de Malvinas, ha modificado el modo de relación del Reino Unido y de las Islas Malvinas con la Unión Europea. Hasta que se produjo el Brexit, las Islas Malvinas eran consideradas por los países europeos como parte del territorio europeo, situación que la Argentina protestó permanentemente. Este cambio de situación, que implica además consecuencias económicas y arancelarias, resulta muy favorable para la Argentina porque hoy nuestro relacionamiento con la Unión Europea es un relacionamiento que tiene como elemento favorable el hecho de que Malvinas no sea considerada como parte integrante del territorio de uno de los estados que integran la Unión Europea. Y esto genera al mismo tiempo una debilidad para el Reino Unido, para la posición internacional del Reino Unido.
Carmona, obviamente es de público conocimiento desde que se desclasificaron los documentos, ¿no?, que el Reino Unido había enviado a la zona 31 armas nucleares en buques equipados para poder portarlas, y eso representaba el 65% del stock del Reino Unido de bombas nucleares de profundidad, y dicen que todavía hay buques susceptibles de portar y emplear armamento nuclear. Se ha detectado que hay armamento nuclear, están los buques nada más, y en ese caso, si lo hay o si están los buques nada más, ¿cuál sería la idea, si ustedes pueden tener claridad sobre esto, que no es un detalle menor, ¿no?
El Reino Unido siempre ha sostenido una posición negativa respecto a brindar información sobre el proceso de militarización en Malvinas. Esa reticencia se produjo durante la Guerra de Malvinas y ha perdurado con posterioridad. Esta reticencia llevó a que el Reino Unido negara haber introducido armas nucleares en la Guerra de Malvinas, situación que en el año 2003 se develó como falsa porque el propio Ministerio de Defensa británico reconoció la introducción de armamento nuclear sin dar mayores precisiones. Y este año hemos tomado conocimiento ya de la envergadura de esa introducción de armamento nuclear a partir de documentos que fueron desclasificados en el Reino Unido y que han tomado estado público. Allí se tomó conocimiento de esta desmesurada envergadura de la introducción del armamento nuclear en Malvinas, 31 armas nucleares que implicaron además la violación de normativa internacional como el Tratado de Tlatelolco y el Tratado de No Proliferación de Armamento Nuclear. Así que esto es prueba de la falta de buena fe, de la falta de transparencia por parte del Reino Unido en relación al cumplimiento de sus obligaciones internacionales de informar la introducción de armamento nuclear. Uh-huh. Ante esta reticencia y falta de transparencia, la Argentina sigue insistiendo por información y no se puede descartar la presencia de armamento nuclear, sobre todo si se tiene en cuenta la frecuente presencia de embarcaciones que son susceptibles de portar material nuclear, como es el caso de un submarino de propulsión nuclear que la Argentina ha denunciado como un equipamiento militar que tiene asiento en Malvinas.
En el marco de una política de Estado, como ha sido a lo largo de la historia Malvinas para la República Argentina, las declaraciones del expresidente Mauricio Macri cuando planteó que eran un costo para Argentina, que para qué las quería Argentina, o de Patricia Bullrich, que en televisión planteó que había que darlas en parte de pago, ¿afectan la política institucional, diplomática, esta tradición de Estado, o son anécdotas de lo que tiene que ver con los medios de comunicación y listo?
Son hechos gravísimos que no han afectado la posición argentina en tanto y en cuanto provocaron social y política contundente que llevó a que el gobierno del expresidente Macri no pudiera avanzar en su plan de relativizar la reivindicación de soberanía argentina sobre las Malvinas. Creo que en esto ha sido fundamental el papel del Congreso Nacional en rechazo a ese tipo de planteos y políticas, y creo que en esto ha sido muy importante y muy contundente la reacción de la opinión pública argentina en general.
Carmona, para el cierre, ¿cuáles son los próximos pasos? Sabemos que están en diálogo permanente, que la Argentina brega por la resolución del conflicto a través de las vías pacíficas, pero también es evidente el negacionismo de Gran Bretaña. ¿Qué sí. se hace a partir de ahora?
Hay que seguir persistiendo, hay que seguir sumando apoyos internacionales, hay que seguir demostrando que la Argentina resulta un país creíble en el ejercicio de su soberanía, sobre todo su espacio territorial, el espacio territorial que no se encuentra en disputa de soberanía con el Reino Unido, como una condición de credibilidad. Y tenemos que seguir construyendo oportunidades internacionales y buscando aprovechar las oportunidades internacionales en función de que los países que han resuelto estas situaciones desafiantes de territorios ocupados por potencias extranjeras han podido resolverlos en la medida que aprovecharon circunstancias internacionales, coyunturales o estructurales. Así que esas son las tareas que tenemos que seguir haciendo, y para esto es fundamental que consolidemos nuestro consenso interno de Malvinas como una causa nacional y la visibilización a nivel internacional de que hay un caso pendiente de resolución en términos de colonialismo.